Empezamos hablando de esta canción, pues vamos a estar hablando de la Revolución Mexicana, lo que significa, lo que ha generado dentro de lo que sería ahora sí que el país, ahora sí que el contexto nacional, que es ahora sí que esta Revolución Mexicana. Y bueno, pues tenemos más adelante tendremos una investigadora para hablar del tema sobre la Revolución Mexicana. Que bueno, pues nos va a ampliar el tema sobre este sobre esta cuestión. Pero, pues bueno, por lo pronto, pues está usted en su programa Estatus en la Cultura. Y bueno, este es un sábado que se antoja, pues ahora sí que bastante, pues caluroso, por lo que estamos viendo en el día. Pues bueno, ya estamos por celebrar lo que sería la Revolución propiamente mexicana. Tenemos para entrevista a Yolanda Enciso, que bueno, ella es investigadora de esta temática, pero pues por lo pronto pues veremos cómo anda el cine. ¿Tenemos en la línea Pablo? ¿Todavía no? Bueno, pues iniciamos pues a tocar este tema de lo que sería la Revolución Mexicana con Yolanda Enciso, investigadora de la Universidad de Guadalajara sobre este tema, cantante de gran reconocimiento dentro de lo que sería la ciudad y dentro de, también de lo que te, de lo que sería más bien música, perdón, música. Y ya tengo cambiando la
también canto,
canto y dentro de lo que sería la música, ahora sí que pues dentro de la música mexicana. ¿Cómo llegas a hacer esta investigación para la Universidad de Guadalajara?
Pues son buenos días ante todo a ti y a tu auditorio. Fue una investigación muy interesante que nace de una iniciativa de nuestro rector de la Universidad Virtual, el maestro Manuel Moreno Castañeda. Él es historiador y también un apasionado de la música, y me propuso un buen día investigar sobre la música en el periodo de la Revolución Mexicana. Y pues me di a la tarea de investigar no solamente sobre la música del movimiento armado, sino también sobre la música que en ese tiempo estaba alrededor de ese suceso tan importante que fue la Revolución. Entonces hicimos una página en la Universidad Virtual, una página que está conmemorando precisamente el centenario de la Revolución. La página, el lema de la página dice Música Mexicana, abre la página y dice la historia contada a través de su música.
Entonces lo que quisimos hacer es precisamente eso, contar la historia del movimiento armado y alrededor del movimiento armado en México, lo que sucedía en esa época musicalmente. Es ante todo un testimonio sonoro de tres aristas de la música. La música que estaba dentro del movimiento armado, como fue el corrido, que es lo que empezamos escuchando, un corrido que se llama La Escena Trágica, la canción revolucionaria y otras dos aristas que fueron la música regional que el pueblo escuchaba, bailaba, cantaba, y la música formal de esa época, que fue el romanticismo mexicano, podríamos decir que la última etapa del porfirismo, y sobre eso trata nuestra investigación, sobre esas tres aristas de la música.
Bien, ahora sí que hay que pues situarnos dentro de lo que sería el contexto de nuestro auditorio, pues recordar algunas clases de historia. Recordemos que este país se conforma a partir de un movimiento que sería los románticos. Muchos de los románticos participaron en la gesta de independencia.
Sí.
Y dentro de este movimiento, que es el romanticismo, que buscaba la patria o la consolidación de la patria, pues se gesta ahora sí que una identidad como lo que sería la mexicana. Lo interesante es cómo se va dando esta identidad.
Sí.
Que creo que inicia a partir de coplas muy al estilo española.
Sí, exactamente.
Y que luego va evolucionando.
Antes de lo que podríamos llamar romanticismo, está el mexicanismo, luego viene el nacionalismo y el romanticismo, que se dan a la par. El mexicanismo nace a partir de la independencia, cuando el país, cuando México nace como nación, ¿verdad?, como un pueblo independiente, empieza a buscar una identidad en todos los sentidos, una identidad política, social, cultural, y lo artístico no queda fuera, tanto la literatura como la pintura, como la música y otras artes, sobre todo las artes plásticas, se dan a esa tarea los artífices de la cultura, de buscar un nuevo discurso. O sea, ¿cuál va a ser ese nuevo discurso de identidad ahora cuando México ya es independiente? O sea, ¿qué es lo que va a distinguir a México de otras de otras manifestaciones? Y empiezan a darse eso precisamente, o sea, buscar un nuevo discurso, una nueva forma de identidad, ¿verdad?, musical. La musical tiene mucho que ver con lo literario, porque pues la música está basada en un texto, en las canciones, ¿verdad? Por ejemplo, corridos y canciones pues están basadas en texto. También tenemos música formal que no está basada, obviamente, sobre texto, pero así inicia con el mexicanismo.
Bien, ¿y cómo se describe? Bueno, hay canciones como Juventino Rosas, más bien melodías que como Juventino Rosas, que donde va describiendo, por ejemplo, el movimiento de las aguas. Ya estaríamos hablando dentro de Sobre las Olas, creo, ¿verdad?
Sí, ese ya es romanticismo.
Del romanticismo, ¿verdad? Entonces, daríamos ya una atmósfera de lo que es el contexto de lo nacional, del periodo del porfiriato, pero se empieza a consolidar, digamos, una identidad mexicana a partir de elementos como lo que sería la polca, o a partir de elementos, ¿o de qué elementos?
No, porque precisamente la polca, las mazurcas, estos ritmos de bailables vienen de Europa, ¿sí? Bueno, ellos están dentro de lo que es las formas musicales del romanticismo formal, de la música formal, pero vienen de fuera. Es lo que pasa es que en esa época tenemos, podríamos decir, dos realidades, ¿verdad? Una, la que vive el pueblo, que continúa tocando los sones, los jarabes o los sonecitos o tonadillas que llamaban ellos, y los jarabes, y por el otro lado, en la música formal se incluyen los valses, las polcas, las mazurcas, que son de extracción europea, pero obviamente se les da un tratamiento un tratamiento, podríamos decir, nacional, ¿verdad? Tenemos autores como Manuel M. Ponce, como Ricardo Castro, como el Orduy, como Perchés, que le dan un revestimiento a estas polcas o mazurcas, tratando de darles algo, ponerles algo de los ritmos o de las formas dentro de las formas musicales, algo que distinga como mexicano, pero sigue siendo muy afrancesado. Y en cuanto a la música nacional, las tonadillas, que son las que derivan de España, se tocaban dentro de los entreactos, en las zarzuelas, por ejemplo, en el teatro de revista, y lo que se hace es cambiarle un poco los temas o la temática a esas tonadillas para ponerles sucesos que estuvieran pasando en el contexto nacional. Entonces esas tonadillas se vuelven sonecitos, ¿verdad? Algunos otros que eran ritmos bailables se vuelven jarabes.
Bien, vamos a un corte comercial. Está usted en Estatus en la Cultura. Los teléfonos en cabina son el 3813-1350 y 3813-1351. Está usted en la Fórmula Explosiva de Radio Fórmula de Guadalajara. Estamos en su programa Estatus en la Cultura. Los teléfonos en cabina son el 3813-1350 y 3813-1351. Pues está usted en la Fórmula Explosiva, en el XEBON. Y bueno, ¿cómo andamos en la cultura? Pues ahora sí que muy revolucionarios, porque pues estamos festejando este hecho que dio pie a que la justicia social se estableciera en el país. Y bueno, la lucha siempre, pues desgraciadamente, traen aparejado por muerte. Escuchamos este tema, El Adiós del Soldado, que es Juan Saizar, creo, ¿verdad?
Sí, son los hermanos Saizar, los que están cantando.
Que es toda una obra bastante interesante de lo que es un militar. ¿Este se enfoca dentro de la Revolución Mexicana o dentro de la francesa? Porque tengo mis dudas en cuanto a...
Bueno, es que está dirigido más bien a la muerte de un soldado, o sea, como general, o sea, en forma, podríamos decir, no una específica persona, sino cuando muere un soldado, ¿no? Entonces, algunos dicen que viene de antes, precisamente porque el corrido tiene varias etapas, o sea, no inicia con la Revolución Mexicana. El corrido inicia, podríamos decir, en el último cuarto del siglo XIX, ¿sí? Hacia 1800 ya hay algunas coplas, ¿verdad? Hablando de eso, de dónde se deriva el corrido del romance español y de la copla española, hay algunas coplas que no se pueden considerar precisamente corridos como esta de los dioses soldados, pero que sí ya tienen características que después van a derivar en el corrido mexicano.
Incluso se habla de que hubo, bueno, que hubo una canción que fue la que le costó que le retiraran el apoyo de los conservadores a Maximiliano, que fue Cangrejos al combate, que,
sí,
que no es
exactamente.
Una...
Sí, esa es una podemos decir, es una balona, ¿sí? Tenemos diferentes géneros, aparte de la copla y del romance también hay las jácaras y las balonas, entonces esta de Cangrejos al combate podemos considerarla entre esas dos, entre jácara y balona. Las jácaras era un tipo de canción española, de también derivada de los tipos de canciones españolas que eran satíricas, ¿verdad? con un mensaje sobre lo que sucedía política socialmente en el país, y también hablaba pues de sucesos en específico. Y la balona era una glosa de décimas que también hablaba sobre cosas que sucedían. Entonces esta de Cangrejos al combate podríamos situarla entre esas dos, entre una derivada de la jácara y de la balona, ¿verdad? Que estaba dando un mensaje sobre la cuestión política, sobre Maximiliano, ¿verdad? Y Carlota, ¿no? Sobre, pues que ya se va doña Carlota, ¿verdad?
Ahora sí que ya se va la emperatriz.
Exactamente.
Que también hay una serie de canciones que también Amparo Ochoa sacó, que eran sobre la intervención francesa.
Sí, sí, sí.
Y bastante interesante. Lo que pasa es que, curiosamente, muchas veces desvinculamos los fenómenos de Revolución Mexicana, Guerra Francesa y los demás fenómenos en México. Y curiosamente hay una línea, porque el problema en América Latina en general siempre fue la lucha entre conservadores y liberales. Entonces, tenemos que por el lado de los liberales, pues ocuparon, llegaron y mantuvieron como una retoma del poder después de una lucha encarnizada contra los conservadores.
Sí.
Y pues bueno, parte de esta evolución serían esas jácaras, parte de esa evolución serían los corridos, que sería como la línea liberal un poco, aunque la revolución se mezclan varias corrientes y
sí,
se vuelve un desbarajuste.
Sí, bueno, en la época de la revolución, el corrido más bien es producto de los insurrectos, ¿verdad? De aquellos que están en contra, pues, del régimen porfirista sobre todo. Y sí, pues podríamos decir que podríamos tener una pequeña relación en cuanto está derivado también de la copla, ¿verdad? Y la historia de la canción en realidad viene pues muy atrás, podemos decir desde la Edad Media, de la balada francesa, de la chanson francesa, en que es esa estructura, la copla y el refrán. Y hasta la actualidad, si tú te fijas en la canción popular, nuestra canción popular sigue siendo estribillo y coplas. Hay una parte que se repite, que a veces se repite demasiado, ¿verdad? Y luego las coplas, que son la parte en la que va narrando suceso diferente en cada copla, pero hay un estribillo. Entonces esa forma de la chanson francesa deriva a la canción española, que es el cuplé y el refrán, y luego esa deriva a la canción que tuvimos en tiempos de la colonia, que era también coplas y refrán.
Pues ahora sí que todo un proceso por lo cual se llevaron, ahora sí que una lucha por construir lo que sería una identidad, una lucha de fracciones, que bueno, que van a estar ligadas. Comentábamos la relación que había, por ejemplo, la francesa, son los conservadores los que mandan traer a un príncipe Borbón, después de que, bueno, se acaba el primer imperio de Iturbide,
sí.
Y luego son los mismos conservadores que apoyan al gobierno de Porfirio Díaz, paradójicamente en su final,
sí,
que es el grupo de los científicos, y luego son los mismos conservadores que promueven la guerra cristera. Entonces, este hilo de relaciones históricas entre liberales y conservadores, los conservadores buscando un sistema monarcal o a veces un sistema absolutista de tipo religioso, van a dar lucha, y por eso es que pues hay un hilo entre lo que sería esos versos de Cangrejos al combate, que dice aquí es Inquisición, vendrá Pancho Palotes y los azotará. ¿Qué hace una burla de esto? Posteriormente van a haber canciones como La Garacha, que curiosamente la cucaracha va a recorrer varios periodos históricos. ¿Por qué esa causa?
Sí, porque fíjate que la cucaracha no nace precisamente en la revolución. Ahí en nuestra página tenemos unas versiones tanto de La Valentina como de La Cucaracha y de La Adelita, en que vemos ese proceso piezas, sorpresivamente, la Adelita y la Valentina sí nacen en el movimiento revolucionario. La Cucaracha no, bien, le precede unos años, tal vez 30 años más o menos, ¿no? De principios de siglo o fines del 19, y la adaptan, podemos decir, la adaptan al movimiento revolucionario. Y así hay varias canciones o corridos que venían de un poco antes o que están en el inicio de la revolución y luego sufren cambios en su en su letra, ¿sí? Porque hay diferentes temáticas y los corridos están, bueno, clasificados primero por periodos, porque tenemos tres periodos importantes dentro del corrido y también de la canción revolucionaria, pero también por las temáticas. Tenemos, por ejemplo, algunas que hablan sobre crónicas, tenemos algunas que hablan sobre historias, que se llaman historias precisamente, otras se llaman romances, que están precisamente en versos decasílabos, otras se llaman historias, otras se llaman tragedias, otras se llaman mañanitas, otras se llaman narración, y es curioso ver cómo es esta clasificación de los corridos. La canción no tiene tantas divisiones, simplemente canción revolucionaria, pero el corrido sí difiere en la forma en que inician los versos, ¿verdad? En la forma o en lo que contienen, ¿verdad? Por ejemplo, las mañanitas son las narraciones de fusilamiento, no son las mañanitas que cantaba el rey David, no son esas, ¿verdad?
Sí se las cantaban.
No son precisamente esas mañanitas, ¿verdad? El romance también está narrando cuestiones del movimiento armado, pero donde hay otros ingredientes. La historia es cuando nos están diciendo exactamente qué día, qué hora, porque nos narran, como en la escena trágica nos dice, eran el 9 de febrero, eran las 7 de la mañana, cuando llegan Feliz Díaz y Mondragón a la Ciudad de México, y luego nos dice que daban las 10 en el reloj cuando Madero se dirige a Palacio. O sea, te están diciendo, como narrando el hecho histórico con todos sus detalles, fechas, horas, ¿verdad? Y luego también tenemos la narración, en donde generalmente empieza, señores, voy a contarles una triste narración, o esta narración, y la historia empieza con, escuchen, señores, esta historia que traigo en el pensamiento, o vengan a oír esta historia que a todos voy a contar. Luego la tragedia, ¿verdad?, que también nos narra hechos de accidentes, muertes violentas, y se da mucho en el norte del país.
Bien, pues ya estamos casi por cerrar este programa, Estatus en la Cultura. Nos habló la señora Juanita para felicitarnos por el programa y también para felicitar a la entrevistada Yolanda Enciso Villa. ¿Dónde puede conseguir la música que se está poniendo actualmente?
Mira, está toda la música y la investigación, fotos, videos, algunas partituras, están en la página de la Universidad Virtual, es www.udgvirtual.udg.mx/red, como de revolución con B chica, -mex. Ahí pueden encontrar tanto audios, videos, toda la investigación de las tres aristas de la música que hablamos ahorita y algunos videos.
Bueno, pues nos vamos, tú, usted en su programa Estatus en la Cultura. Agradecemos a nuestra invitada Yolanda Enciso Villa el hablar sobre este tema. Ella viene en su sistema de educación virtual UDG, que bueno, pues parte de, además de las de la cátedra, pues nos aporta estos elementos que son buenos saberlos, que desgraciadamente pues tenemos poco tiempo, el tema da para más y es un tema muy amplio. Ahora sí que hay que felicitar a todos por el 20 de noviembre, por la Revolución Mexicana que nos dio justicia a este país. Bueno, hay que conservarla, hay que seguir luchando por ella, porque todavía no está dado y nos falta mucho. Nos despedimos, estuvo usted en Estatus en la Cultura, en su fórmula explosiva. Adiós.